la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días. Sí, ya entramos en nuestro territorio próximo, en el territorio de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza, de esos dos buenos puntos del dial que nos unen todos los días. Hasta la 1:30 lo hacemos en directo. 89.3, 102.5 de FM. Y hoy dando un saludo fuerte y con energía a este mes de junio. Esperemos que se vaya notando en las temperaturas, que ya hace falta mucho sol, radiando, además de forma beneficiosa para sintetizar energías y vitaminas, y por supuesto para pasar en la calle y en toda la provincia un buen rato todos juntos. Eso sí, hacedlo de forma activa. Tenemos un teléfono, es el 949-247920. Un correo electrónico para participar a través de inquietudes, dudas, solicitudes, todo lo que queráis y lo que podáis ofrecer. Es programas.guadalajara@cadenacope.net. Y cómo no, estamos en Facebook, en las redes sociales. Desde aquí, como si fuese una gran red, tenemos desplegados todos los búmetros, regletas, ordenadores. ¿Y quién lo hace? Quien tiene más que manos, son tentáculos. Es Abel Cebrián, muy buenos días. Hoy es lunes 3 de junio de 2013, San Carlos, felicidades a los Carlos, también a las Carlas, que las hay y muchas de estas nuevas generaciones, y a todos vosotros que como siempre estáis fieles, hasta la 1:30, pero la primera escala ya la conocéis, a las 12:32 es la información, que no es poca para comenzar la semana. Y los titulares ya los tenemos aquí también desplegados de la mano de Miguel Chiverto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Hoy
buenos,
está que
soleados,
me voy de aquí,
bien.
Me voy para allá. Estás hoy con muchísima actividad.
Sí, estoy en el ayuntamiento principalmente, luego he estado en la Junta de Comunidades.
Las administraciones nos llaman, vamos.
Las administraciones nos llaman, en la Diputación también, como no. Hay de todo un poco.
¿Y qué nos cuenta, Miguel?
Pues mira, vamos a empezar con el ayuntamiento. Donde la concejal de familia, de mayores y familia, Carmen Heredia, ha presentado el programa Canguras. El programa Canguras, bueno, mira, que nos lo presente Carmen Heredia, la concejal, que en su voz va a sonar muy bien, ya verás.
El programa es un servicio, es un programa municipal gratuito de apoyo a la conciliación de la vida personal y laboral para familias con hijos pequeños o personas dependientes a su cargo. La gran virtud del mismo es la inmediatez y el que atiende a situaciones puntuales y de urgencia o de necesidad.
Importante servicio, ¿eh?
¿Cuántas veces nos ha pasado a todos los que somos padres que llega un momento, te avisan el día anterior o el mismo día incluso y te dicen, oye, que tienes una reunión, que tienes una oferta de trabajo, que tienes una entrevista en una urgencia médica y dices, ¿y qué hago con los niños? ¿Qué hago con mi padre, con el abuelo que tengo en casa que necesita atención y no le puedo atender, que me tengo que ir? Bueno, pues para eso está el programa Canguras, en llamas a los teléfonos que después facilitaremos, esperamos en el municipal integrado Eduardo Guitián o bien en el centro social de Los Valles, llamas y dices, oye, que tengo esta urgencia, ¿no? Y bueno, pues te mandan a una persona para atender a esos niños o atender a ese familiar dependiente que tienes en casa. El servicio es totalmente gratuito, se presta en el domicilio y, como decía Carmen Heredia, lo importante sobre todo es la inmediatez. Llamas y el ayuntamiento en este caso te responde inmediatamente y te puede enviar una persona para atender esta urgencia. No se alarga en el tiempo. Quiere decir que una urgencia puede ser 1-2 días en un momento dado, una suplencia de trabajo, y mira, para suplir a cómo vas a perder con
sí,
el paro que hay ahora mismo.
Burocracia.
Exactamente, cómo vas a perder 1-2 días o 3 de suplencia, de hacer una suplencia en un trabajo y poder llevar un dinero a casa. Pues para eso está el programa Canguras.
Bueno, imaginamos que muchísima más información se tendrá en ese centro municipal integrado, Eduardo Guitián, en el de Los Valles, y cómo no, en el Ayuntamiento de la capital. ¿Hay algún enlace, algún punto de contacto virtual?
www.guadalajara.es. Es la web del ayuntamiento y ahí está el programa Canguras.
Bueno, pues saltando como canguras, vamos de un titular a otro que marcan el comienzo de esta semana, Miguel.
Pues mira, hemos tenido por otro lado al Grupo Municipal Socialista con Magdalena Valerio a la cabeza, que ha estado hablando de los campamentos urbanos que organiza el ayuntamiento. Han hecho, según ellos, un análisis comparativo con dos otras ciudades. Vamos a ver con qué ciudades.
Hemos hecho un análisis comparativo con lo que están haciendo en la segunda localidad en población mayor de esta provincia, junto después de Guadalajara capital, que es Azuqueca de Henares, en materia de campamentos urbanos, y también hemos visto qué está haciendo un ayuntamiento también de similares características y de identidad también en población, como es el Ayuntamiento de Toledo. Y de este análisis comparativo, pues hemos llegado a la conclusión, desgraciadamente, que el servicio que se oferta por parte del Ayuntamiento de Guadalajara es un servicio caro, a la par que insuficiente.
Ese es el análisis que hacía el Grupo Socialista.
Imaginábamos que no positivo, claro.
Exactamente, por eso que decía, desgraciadamente, hemos hecho este análisis y dicen que es un servicio caro e insuficiente. Bueno, los argumentos que dan, pues eso, dan precios, pero claro, hay que... Quizás los ayuntamientos tampoco pueden compararse excesivamente. Toledo, por ejemplo, pues una ciudad con muchísimos más habitantes que los que tiene en Guadalajara, muchos más impuestos, muchos más recursos. Bueno, para algo es la capital regional, lógicamente,
claro,
¿no?
Claro, en un análisis comparativo tiene que estar proporcionalmente comparativo.
Exactamente. A todo esto le hemos preguntado pues también a la concejala Carmen Heredia, ¿qué opina de este análisis comparativo? Y esto es lo que respondía Carmen Heredia.
Yo también pediría que comparasen qué se ofrece en un campamento y qué se ofrece en otro. Y en el hecho de las becas, yo puedo decirles que nosotros, en los campamentos urbanos municipal, a las familias con situaciones especiales tienen hasta la completa gratuidad en función de la valoración de los servicios sociales y de los niños que asistan a ese campamento.
Nueva polémica para este tiempo de primavera-verano.
Exactamente. Lo más curioso es que los campamentos urbanos municipales no se han presentado todavía. Nos decía Carmen Heredia que lo más probable que sea la próxima semana cuando se presenten.
Pues estaremos muy atentos porque sin duda también es una buena solución para que los más pequeños no estén aparcados, como se suele decir, sino divirtiéndose al tiempo que pueden ir aprendiendo nuevas cosas,
claro,
pasar el tiempo juntos, saber trabajar
y que
el
las
equipo.
Vacaciones laborales de los padres pues no coinciden en,
claro,
todo el tiempo con las escolares.
Hay que conciliar.
Exactamente.
Bueno, y por cierto, ¿qué tal has pasado estas fiestas? El Corpus, por ejemplo.
Muy bien, unas alfombras preciosas, una fiesta de verdad entrañable y bonita la que celebra Guadalajara. La celebraba ayer, además un día espléndido, muy buen día. Y bueno, la noticia está en que la Junta de Comunidades va a pedir la declaración de bien de interés turístico cultural para esta fiesta del Corpus de Guadalajara.
Pues que la pida, pero lo fundamental es que la consiga.
Exactamente,
la declaración.
Exactamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Con todas esas bellísimas alfombras, los altares, en los que, como siempre, están bien aglutinados y bien coordinados todos los hermanos de distintas cofradías, asociaciones, instituciones. Y, por cierto, no hay que olvidar esa cofradía de la Pasión, con la de los apóstoles, están ahí maridando un poquito todo lo que es el Corpus de la capital carreña con esa bellísima alfombra para la que hizo buen tiempo, gracias a Dios.
Lo que conocen más los que son más de Guadalajara, mucho más que yo, lógicamente, que llevo relativamente poco tiempo aquí en la ciudad, he oído que han echado en falta el altar en Bejanque. Este año... Ya digo, yo no conozco el motivo, pero que he oído a gente, pues no está el altar de Bejanque, no está. ¿Y por qué este año que no han puesto el altar de Bejanque? Bueno,
pues que lo pongan para el siguiente, ¿eh? Habrá que enterarse.
Exactamente, al año que viene más y mejor aún.
Bueno, pues hemos estado durante todos estos días de fiesta, pero lo cierto es que ya hay que apretar, como siempre, en el trabajo, en el esfuerzo, en los últimos coletazos, por ejemplo, de una temporada muy dinámica y deportiva en todos los equipos. Así que vamos con los deportes. ¿Cómo se ha dado el fin de semana, Miguel?
Pues vamos a destacar el final de Liga, el último partido en el Pedro Escartín para el Depor Guadalajara. Aguó un poco la fiesta el Lugo, que vino a jugar, y ganó 0-1. Pero bueno, el Depor, de momento, deportivamente, está salvado. quedan esos flecos por ahí con ese recurso que hizo la Liga de Fútbol Profesional en cuanto a una posible sanción administrativa? Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve el tema. Deportivamente, el Guadalajara continúa en segunda división. Y por otro lado, hay que echar unas buenas flores a la Azuqueca, que empató con el Iruña, empató a cero, hizo los deberes que se suele decir, y pasa a la segunda ronda para ese ascenso a segunda división.
Fue peleado el partido, ¿eh? Quedaron en
sí,
cero.
Sí, empataron a cero, pero bueno, como había ganado anteriormente el Azuqueca 3-0 a los navarros, bueno, pues de momento está clasificado. Hoy es el sorteo en el que se sabrá con qué equipo se tiene que enfrentar el Azuqueca para ese ascenso a segunda.
Estaremos pendientes y sin duda toda esa información y mucha más llegará de la mano de Ernesto Morán a las 3:20 en Deporte de toda Castilla-La Mancha, desde Guadalajara. Aquí Miguel Siberto, a las 2:20 más información local.
Más y mejor a ser posible.
Claro que sí, hombre. Hasta entonces, nosotros
hasta
continuamos.
Mercedes.
COPE Guadalajara y COPE Sigüenza.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y como siempre, comenzamos semana con mucha información, pero también con la opinión. Expertos y acreditados colaboradores que dan su opinión gratuita y generosamente a estas ondas para que conozcamos muchos datos y tengamos criterio acerca de ellos. Por ejemplo, ¿podríamos aguantar mayor presión fiscal actualmente? ¿Nos va a repercutir la presión fiscal a los más favorecidos en nuestros bolsillos? ¿Cuánta presión fiscal estamos, por ejemplo, consiguiendo soportar todos los que estamos asalariados y encima tenemos la suerte de estarlo? Todo esto nos lo cuenta, metiéndose en vertientes económicas, nuestra firma de cada lunes.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Mercedes. Comenzamos una semana cargada de noticias económicas en la que el ministro de Economía, Luis de Guindos, propone una mayor presión fiscal para las rentas altas, algo que se viene reclamando desde hace tiempo y que desde luego ha calado en la sociedad española. Revisando unos datos de recaudación, hace unos días encontré la estructura porcentual de las bases imponibles del IRPF y, como la sabiduría popular lleva tiempo denunciando, alrededor del 80% de la recaudación de este impuesto recae sobre los rendimientos del trabajo. Es decir, mayoritariamente somos los asalariados quienes soportamos la presión fiscal de la renta. Mientras que el porcentaje de recaudación por actividades económicas, es decir, fundamentalmente autónomos, no aportan más del 6% del total de la recaudación. Estos datos, en España, donde el tejido empresarial mayoritariamente está compuesto por pymes, lo que reflejan es la gran bolsa de fraude que en nuestro país se produce. Y aquello que de forma castiza anunciaba la vicepresidenta del Gobierno hace meses, cuando decía que él con IVA y sin IVA se iba a acabar, verdaderamente se tiene que terminar, porque de otro modo las reformas fiscales serán tan mediáticas como ineficaces. En España el mayor número de declarantes son aquellos que se encuentran en un tramo de renta entre 10.000 y 14.000 euros, es decir, los llamados mileuristas. Es evidente que la presión fiscal no puede recaer mayoritariamente sobre ellos, pero no menos cierto es que si se asfixia a aquellos que viven principalmente de las rentas del capital y no del trabajo, se marcharán a otros países fiscalmente más atractivos, pues querámoslo o no, paraísos fiscales siempre existirán. En nuestro país solo hay 8.000 personas que declaran rentas superiores a 600.000 euros y alrededor de 3.500 contribuyentes declaran entre 480.000 y 600.000 euros. Aunque se les elevara hasta el infinito la presión fiscal, la recaudación que se conseguiría no lograría cuadrar las maltrechas arcas públicas. Así que, a mi juicio, la reforma fiscal anunciada debe ir por la línea de la lucha contra el fraude, evidente y escandaloso. Por la vía de incentivar a los empresarios, fundamentalmente pymes, a invertir y a contratar, para lo que la presión fiscal hay que aligerársela, y a una drástica reducción del gasto improductivo de las administraciones públicas, que aún hay mucho que recortar. Por ejemplo, los 1.000 millones de euros que cuestan las televisiones autonómicas. O, por ejemplo, la financiación de los partidos políticos siguiendo la muestra italiana. Y ya que no todos son noticias económicas, diré que esta semana, en 5 comunidades autónomas, los alumnos de bachillerato pasarán la temida prueba de acceso a la universidad. Una prueba cada vez menos decisiva, pues ante la proliferación de universidades, casi una en cada ciudad, hay plazas universitarias para casi todos los que se esfuerzan un poquito. Esta es otra de las reformas que le queda pendiente al gobierno. Necesaria e imprescindible, pues la calidad educativa nada tiene que ver con el despilfarro. Disfruten de una semana en la que al fin podremos trabajar los 5 días de la semana sin interrupciones, fiestas u otro tipo de acontecimientos que inevitablemente nos sitúan al sur de Europa, no solo geográfica, sino laboralmente.
Buenos días, Guadalajara. Firmado María Crespo.
En Garbu Motor, con el plan PIBE, no usamos la palabra desde al dar nuestros precios. Si oyes la palabra desde otra vez, no me corto nunca más el pelo. Peugeot 207 plus 3 puertas HDI, 9.200 euros. Peugeot 208 5 puertas, 10.500 euros. ¿Lo has oído? Garbu Motor, concesionario oficial Peugeot. Polígono El Balconcillo. Teléfono 949 20 82 56.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Informados acerca de cualquier devenir económico que afecte a nuestros bolsillos. Y ya que hablamos de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, hoy a nuestra sección de opinión de los lunes traemos la ley de apoyo a los emprendedores, que se considera anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores aprobado por el Consejo de Ministros. Pero necesitamos a personas que están realmente implicadas en esta ley para saber qué ofrece, cuáles son los retos que ha ido marcando, los que quedan, por supuesto, por conseguir y los logros ya satisfechos. Hablamos con ATA, que en Castilla-La Mancha tiene a su presidenta Rosario Moreno, es la presidenta de los autónomos a nivel de Castilla-La Mancha y está con nosotros para analizar, aunque sea someramente, esta nueva ley de emprendedores. Muy buenos días, Rosario.
Hola, buenos días.
Bueno, hay que decir que vosotros habéis estado verdaderamente involucrados en lo que es la redacción de esta ley, de este anteproyecto de ley, ¿verdad?
Pues efectivamente, nosotros, nuestra organización, bueno, pues ha seguido muy de cerca, bueno, pues la elaboración, ¿no?, del texto de este anteproyecto de ley y, lógicamente, bueno, pues sobre todo lo que quiere o lo que pretende con su aprobación es que, bueno, pues se dé cobertura a mayor número de problemas, ¿no?, que sufre ahora el colectivo establecido y, bueno, pues que elimine, ¿no?, a quitar las trabas de los que se pueden plantear emprender a partir de ahora.
Bueno, pues hay que decir que no es que hayáis dictado la ley, pero casi, casi habéis estado ahí en su formación, en su redacción.
Ya nos hubiese gustado a nosotros dictar la ley porque, además, de hecho, es una ley muy esperada desde el principio de la legislatura. Y, bueno, pues nuestra satisfacción al respecto, pues hay que decirlo, es limitada. Esperábamos mucho más. Se queda corta o amplia. Y lo que esperamos a partir de ahora es, bueno, pues que en este periodo de consulta pública y trámite parlamentario, pues podamos conseguir mejorar algunos de los aspectos.
Vamos a analizarla muy escuetamente, de forma inevitable en estas ondas, pero para que todos aquellos que nos escuchan sepan con qué nos estamos moviendo, y mucho más si son autónomos que nos estén escuchando. Por ejemplo, ¿cuáles son los logros conseguidos de todos esos requerimientos y reivindicaciones casi históricas de todos vosotros autónomos?
Bueno, yo creo que fundamental es el cambio de tributación del IVA, ¿no?, del impuesto de valor añadido al modelo de caja, ¿no? Es decir, que permitirá o beneficiará a empresas que facturen menos de 2 millones de euros y que no estén en módulos y, lógicamente, que es una medida muy demandada por el colectivo de los autónomos.
Que se va a aplicar desde el 1 de enero de 2014, ¿no?
Efectivamente, a partir del ejercicio fiscal del año que viene, del 2014, todos aquellos que lo deseen, bueno, pues podrán acceder y con esas limitaciones o estas faltas que he marcado podrán acogerse a este modelo de tributación. Por otro lado, bueno, pues otra de las grandes medidas que quizá es el mayor control de pago a los contratistas en cuanto a la cadena de subcontratación. Esto es también muy importante y una propuesta en la que ATA ha incidido mucho es más control sobre todo cuando las administraciones públicas pagan a una contrata, se verifique que esta a su vez cumpla con toda la cadena de subcontratación donde se encuentran muchos autónomos. Quizá uno de los logros también más importantes es el simplifica las cargas administrativas y los trámites a través de una plataforma que va a permitir realizar los trámites con las tres administraciones, Emprende 3. Se amplía la licencia en 3 para locales de 500 metros cuadrados y 38 actividades más.
Bueno, esos son puntos positivos porque se han conseguido, ya están ahí introducidos en la nueva ley, pero como dices, todavía hay logros que conseguir o que se puedan introducir. Estamos en un momento bastante importante en este sentido. Podéis, si no modificar, que imagino que también, si podéis dar nuevas alternativas, nuevas propuestas a una ley que está ahí como para estar abierta a recurso, vamos a decirlo así, uh-huh. Y vosotros sois las personas indicadas para decírselo al gobierno en este caso. Por ejemplo, ¿qué es lo que sí que habríais incluido y no está?
Bueno, pues una de las cuestiones es sobre todo el tema de la limitación de la responsabilidad del autónomo y la invertibilidad de la vivienda. Bueno, en principio queda sujeto a deudas que se generen a partir de este momento, o sea, a partir del momento en que se apruebe la ley y no anteriores, con lo cual, bueno, ahí consideramos que, bueno, pues lógicamente el impacto puede ser muchísimo menor del que en principio se puede esperar, ¿no? Porque, como le digo, son para deudas contraídas a partir de la entrada en vigor y no anteriores. Aparte, bueno, pues sobre todo también creemos que se quedan las obligaciones administrativas o las trabas o el papeleo para poder acceder a este tipo de limitaciones o quitas, pues genera una carga que, bueno, pues puede resultar poco interesante. Y también echamos de menos, sobre todo, que esa reducción de cotizaciones en la cuestión de la pluractividad que se habla, así como la posibilidad de compatibilizar el desempleo con el emprendimiento, pues se haga a partir también de ahora con los nuevos emprendedores y en lo que es la compatibilización del paro con el emprendimiento a partir de una determinada edad, ¿no? Yo creo que no se debe penalizar el emprendimiento en función de la edad, sino que, bueno, pues tiene que ser accesible a cualquier persona que se plantee emprender. Con lo cual, bueno, pues en principio la música sonaba bien, pero la letra en principio se queda floja y, bueno, esperamos, como decíamos, que sobre todo pues se bonifiquen aún más o se reduzcan aún más las cotizaciones y que esa tarifa plana que hay ahora para menores de 30 años pues se pueda ampliar a independientemente de la edad a cualquier tipo de emprendedor o autónomo que se plantee iniciar una actividad.
¿Y qué plazo tenéis para conseguir esto, para introducir todo esto en la ley, si hay posibilidad?
Pues lógicamente ahora mismo estamos en lo que es el trámite de audiencia pública. Bueno, pues yo entiendo que tenemos establecido un par de meses porque la ley intentará entrar en vigor en el último trimestre del año, o sea, quiere decir quedar publicada para que lógicamente es una de las medidas más importantes, empiece a funcionar a partir del año del ejercicio fiscal, con lo cual, bueno, pues digamos que ahora va a ser un verano o un inicio de verano con un trabajo bastante duro en este sentido y conseguir, bueno, pues que algunas de estas cosas se modifiquen.
Pues que lo consigáis y enhorabuena por todo el esfuerzo hasta este punto en el que nos encontramos, Rosario.
Pues muchísimas gracias y bueno, pues nada, seguiremos trabajando por un colectivo tan importante en nuestra región y tan importante en este país como son los autónomos.
Muchísimo ánimo, Rosario Moreno, presidenta de todos los autónomos en ATA de Castilla-La Mancha. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros, un saludo, buena mañana.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y ahora, a pesar de ser lunes, o precisamente por serlo, vamos a tener un margen en este primer día de reenganche laboral y tomarnos una especie de minutos sabáticos para disfrutar de una taberna que lo es desde 1649, que tiene todo un nombre ya para los aguntinos y para muchísimos visitantes, Gurugú de la Plazuela. Hablamos con su propietaria, Belén, muy buenos días.
Hola, Mercedes, buenos días, ¿qué tal?
Ya con el equipaje hecho para disfrutar de ese destino de Olivenza, para dejaros ver y sentir con los pinchos y tapas medievales.
Pues ahora mismo estamos en ello, estamos preparando todas las comidas y todo lo que tenemos que llevar medio preparado para dar allí el do de pecho.
Pues sí, el do de pecho gastronómico con esos formatos tan interesantes y que tanto atraen al público. Pinchos y tapas medievales en el sexto concurso internacional. Y por cierto, Belén, desde aquí pues no está de más dar el pésame a la familia de Santos García, ¿verdad?
Pues sí, sí, además vamos a hacer una mención muy cariñosa para todos ellos y bueno, pues intentaremos estar a la altura que lo dejaron ellos, por lo menos.
¿Y con qué vais a intentar estar a la altura? ¿Qué es lo que presentáis?
Bueno, pues presentamos las delicias de Juglar, que es nuestro pincho ganador de este año aquí en Sigüenza, y que, bueno, pues es una historia, va todo envuelto en una historia de un juglar que hace la ruta del Camino del Cid desde Valencia hasta Burgos y descansa en Sigüenza. Entonces, de todo su camino nos va trayendo viandas de las que va encontrando por ahí, pues naranjas de Valencia, en Teruel pues todas las especies mozárabes, Santa María de Huerta pues lo que le dan los monjes, las lechugas, los huevos de gallinas allí, y aquí pues sal de las Salinas Limón y las truchas del Río Dulce, que además las pesca y mira que pesca una preñada y me la trae y fíjate lo que tengo que hacer con todo eso.
Maravillas, delicatessen. Además, como decimos, en formato de pincho, tapitas que entran también. Sí. Pero casi picoteando, tenemos que también hablar de una exposición que tenéis todavía con tiempo hasta el 30 de junio, que es de Fer Jiménez, más conocido por Flauro artísticamente, al que habéis descubierto, sí, vamos a decirlo así, y que él ha tenido a bien colgar sus dibujos dentro del gurugú de la plazuela. Si te parece, vamos a conocer de su propia voz, de la voz de Flauro, por qué el título de su exposición, porque tiene mucho que ver con los sueños, creadores de sueños. Vamos a ver por qué este título.
Muy bien.
Bueno, retratos, dibujos, ilustraciones de eventos artísticos en los que he estado, de compañeros, de grupo de música. Lo llamé creadores de sueños porque eso, todo el mundo tiene que perseguir el sueño y utilizar las herramientas que tiene. Entonces ellos utilizan la música o la danza, pues yo utilizo el dibujo, la ilustración para plasmarlo.
Y además con técnica variada, según nos cuenta.
Una vez utilizo simplemente tinta, otra vez utilizo acuarela y no me quedo en una técnica en concreto, pero bueno, sí que un poco la línea sí que está definida, vamos.
¿Y por qué en el gurugú? Nos contesta al respecto.
Estuve allí cenando y es un rinconcito que también es de unos creadores de sueños. Alberto y Belén hacen actividades, hacen cosas por la cultura y llegué allí, me puse a dibujar en los manteles, que es lo que hago siempre allí donde voy, y bueno, les gustó, empezaron a hablar con nosotros y yo les dije, ah, pues me encantaría poner aquí. Y él me dio la oportunidad y yo vi que era el sitio idóneo realmente.
Pues fue su pequeño sueño, el de, en este caso, Fer Jiménez, Flauro, que expone en el gurugú de la plazuela hasta el 30 de junio. ¿Hacéis sueños, creadores de sueños, Belén? Me cuenta Flauro.
Bueno, intentamos que sea un sitio un poquito especial para la gente que va por allí. Y tengo que deciros que también Flauro nos ha hecho todas las viñetas de toda la historia del juglar que vamos a contar ahí en Olivenza, pues nos ha hecho unas viñetas preciosas para poderlo contar con dibujos y bueno, ya lo veréis publicado en el Facebook, que seguramente lo publicaremos en breve, y estamos súper contentos porque además este pincho lo hemos dedicado a todos nuestros gurú artistas y vamos con mucha ilusión, la verdad.
Nos convertimos un poquito en gurú adictos aquí en nuestras ondas de COPE Guadalajara y Sigüenza, porque ahí tenemos a grandes creadores de sueños gastronómicos que se convierten en artísticos de cualquier forma. Muchísimas gracias, Belén. Desde aquí un abrazo muy fuerte a Alberto también.
Sí, a vosotros y muchas gracias por estar apoyándonos en todo lo que hacemos.
Y desde aquí un abrazo para llegar con este abrazo hasta Olivenza, en Badajoz, el día 8 de junio, para alzaros con ese sexto concurso internacional, con el triunfo. Muchísima suerte, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, ya os contaremos a la vuelta.
Estaremos muy pendientes.
Vale, necesito
un fuerte. Plazuela de la Cárcel, Sigüenza, Guadalajara, el gurugú de la plazuela. Y en ese mundo de internet, gurugudelaplazuela.com, el teléfono 949-30-01-34. Y ahora llegamos puntuales a la información más prosaica, si cabe, nacional e internacional. Después regresamos. 89.3, 102.5 de FM. En el camino de un tiempo que nos unió, buscarás ese destino que tan perdido está en nuestro corazón.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Hola, muy buenos días otra vez. Comenzamos o reiniciamos la semana, porque ya hemos tenido un buen rato de programa, ahora con un buen momento, que es el momento de sentarnos tranquilamente y disfrutar de buenos alimentos. Muchísima cantidad, que es lo que vale, pero equilibrados para hacer buena dieta mediterránea y, como no, una gran calidad, puesta a un buen servicio, con mucha amabilidad y a buen precio. Es que lo tiene todo. Estamos hablando de restaurante Bocadillería Pachus y Hotel Puerta de Guadalajara, y hasta allí nos vamos. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes.
Hoy celebramos San Carlos. ¿Te parece bien, no?
Sí, perfecto.
Bueno, pues desde aquí saludamos y felicitamos a los Carlos y a las Carlas, y que nos inviten a comer. ¿Qué nos dais hoy?
Pues de primeros platos, en el día de hoy tenemos unas judías canela con chorizo, un arroz caldoso, macarrones a la italiana, unas setas a la plancha, sandía con queso de Burgos o una ensalada tropical.
¡Mmm, qué rico todo! ¿Y de segundo?
Y de segundos platos tenemos escalopines de ternera a la plancha, pollo en salsa a la cerveza, huevos fritos con panceta, emperador al ajillo o merluza en salsa.
Hombre, los huevos con panceta yo como que los voy a dejar para el invierno que viene ya. Que hay que quitar kilos, hay que quitar grasas. Y de hecho tenemos un menú dietético, ¿no?
Pues sí, en el menú dietético del día de hoy tenemos unas setas a la plancha o una sandía con queso de Burgos, y de segundos platos el emperador a la parrilla o los escalopines de ternera.
Ponme un poquito de cada. Qué rico, qué fresquito, ya con la sandía dentro del menú. Y no olvidamos que además en ese postre tenéis las frutas de temporada, las más jugosas, ¿verdad?
Sí, tenemos el melón, las cerezas, la piña, el zumo de naranja natural, un sinfín de postres.
Y como siempre, esas alternativas para, si nos queremos gastar un poquito más, tener un buen pescado de segundo, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, cualquiera de nuestros primeros con entrecot o lubina, su precio son 15 euros.
Muy bien, el precio, muy bien el menú y, como siempre, la gran amabilidad atendiendo no solamente a estos micrófonos, sino a todos los comensales que ya pueden estar llamando para informarse y reservar. 949-21-29-44. Alejandra, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mercedes.
Venga, te dejo seguir trabajando, que tiene mucho tajo todos los días.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Todos los días, COPE Guadalajara te acerca la actualidad deportiva de toda la provincia. No te pierdas de 3 y 20 a 4 de la tarde el programa Deportes COPE Guadalajara. Espacio patrocinado por Saipa. Diseño, construcción y montaje de ferias, congresos y exposiciones.
Por 190 euros al mes, ¿qué puede ser verde, rosa o amarillo fluorescente?
¡Un Omni!
¡No!
¡Es la nueva edición Mini!
Tu nuevo Mini One 75 caballos por 190 euros al mes en Mini Auto Premier. Play de Fluor. 35 cuotas, entrada 3.385 euros, última cuota 8.056 euros y TAE 6,5%. Financiado por BMW Bank hasta el 30 de junio de 2013. Consulta el resto de condiciones en autopremier.mini.es.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
Y los sueños continúan marcando nuestra vida hasta el final. Y es que aunque vayamos cumpliendo años, lo cierto es que los sueños no se apagan, sino que a veces se incrementan y se encienden. Y hay sueños que pasan por tener autonomía, tener compañía, asistencia, incluso personalizada. ¿Todo esto es posible? Máxime cuando estamos en un escenario económico y social con tantos recortes y tantas mermas. Bueno, pues sí, nos lo proponen desde la Asociación Jubilares.
Unos y otros, ahí estás tú.
Una asociación que se da a conocer en estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza a través de su presidente, Miguel Ángel Mira. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que nos estáis proponiendo una gran alternativa, una nueva oportunidad, vamos a decir, para las personas mayores. Vamos a explicar al detalle qué es esto de jubilares y cuál es la propuesta incluso urbanística que estáis llevando a cabo, porque hay que hablar de arquitectura, por lo menos de un bufete de arquitectos, ¿no?
Bueno, sí, claro, siempre para hacer un edificio hace falta arquitectos, pero sobre todo la asociación ha nacido para poder difundir una alternativa residencial para personas mayores. Ahora mismo una persona de 50 y tantos o 60 años, cuando se plantea qué va a hacer de mayor, estadísticamente lo que quiere es quedarse en su casa, pero a poco que analiza si su casa le vale para quedarse o no, puede descubrir que su casa no le valga, por dos razones. Porque físicamente no le valga, porque no haya ascensor o no pueda ser accesible o otras cuestiones, o porque socialmente no le valga, es decir, porque no tenga buenos vecinos. Y al final la parte de los vecinos es la parte más importante. Un jubilar lo que trata es de recuperar las cuestiones que pasaban en una aldea antiguamente, donde una persona encontraba soporte emocional en sus vecinos, y eso cuando es uno mayor le viene bastante bien. Cuando somos jóvenes también, pero vamos más sobrados porque trabajamos y tenemos más vida social, pero uno se jubila y de pronto pasa el 80% del tiempo en su casa, y si no tiene unos buenos vecinos puede quedarse solo. Sí, y abandonado.
Es que, de hecho, antes había cercanía entre unos vecinos y otros.
Sí.
Incluso se pasaba de generación en generación en la misma casa, en el mismo entorno. Entonces, esa persona mayor quedaba a la atención y al cuidado de las generaciones más jóvenes. Ahora esto es prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta que los más jóvenes se nos van a Alemania y a otros países.
Sí, exactamente. Los míos sin ir más lejos y los de muchos. Pero,
claro.
Pero además de eso es que también les hemos educado para ello. O sea, no, ya hay menos gente que educa a sus hijos diciéndoles, oye, luego me vais a cuidar a mí, ¿no? Esta forma de educar a los hijos ya casi no se utiliza. Preferimos que estudien idiomas y que tengan libertad para moverse por España o por el mundo o por donde quieran, y por lo tanto la forma que tenemos ahora de enfocar nuestra vejez es decir, ¿qué hacemos ahora? Ya no 10 años, sino 25 o 30 años que voy a vivir después de jubilarme. ¿Qué hago yo con todo ese tiempo y cómo puedo yo ser autosuficiente? Nosotros lo que proponemos es que la gente se organice, porque no puedes estar pendiente de que haya instituciones que tengan que estar pendientes
no,
de ti.
Y las instituciones no llegan.
Pueden no llegar, o sea, las instituciones llegan pues hasta donde pueden llegar, porque no, España no es un país rico en ese sentido, pero además es que es más interesante el ser el protagonista de tu propia vida y decidir qué es lo que haces tú con tu vida, que no esperar que otros lo decidan por ti.
Bueno, pues estamos hablando de un modelo de cohousing que se llama así para entendernos, pero no por utilizar un anglicismo, sino porque es que en otros países es donde ha comenzado antes.
Sí, sí, claro. En realidad nosotros el término jubilares lo hicimos para no tener que usar el anglicismo, aunque estamos viendo que se está usando mucho el término cohousing y el de senior cohousing, que es lo que nosotros haríamos, pero es verdad que la gente mayor que no está familiarizada con el inglés, pues hay que de todas maneras explicar qué es esto. Y esto es que las personas, un grupo de personas decide autogestionar su vida de mayores, ¿no? Sobre todo, y además lo hacen en un entorno que ellos mismos pueden diseñar y que diseñan ellos con los arquitectos y que luego ellos gestionan con la ayuda de lo que estamos llamando un gestor de casos, basándose en el modelo de atención integrada en la persona. Entonces el cohousing tiene sus reglas para formalizarse y su procedimiento, y ese procedimiento está funcionando bien fuera de España ya hace años.
Entonces, ¿y aquí en España hay algún caso, algún lugar donde haya una especie de urbanización o de enclave donde estos mayores vivan centrando esa actividad en común con espacios comunes?
Sí, a ver, o sea, en realidad aquí el asunto está muchísimo más en el procedimiento que en la localización en sí. O sea, en España hay residencias de personas mayores, hay eso que se llama apartamentos con servicios, que es un sitio donde pagas por un apartamento y hay unas zonas comunes, o también hay eso que llamamos los senior resorts o los sitios de vacaciones para gente mayor que están en la playa, etcétera. Pero nosotros, digamos, lo que estamos diciendo es que esos sitios funcionan mejor cuando la iniciativa parte de los usuarios. Eso es lo que un poco tiene un cohousing, ¿no? El éxito está en que las personas son las que toman la iniciativa y además dicen, queremos hacerlo en tal sitio.
Sí.
Entonces, ahora mismo los que han sido de iniciativa de los propios usuarios, el más conocido es el que se hizo en Málaga hace ya algunos años, el de las Mercedes, ¿no? Y ahora aquí en Madrid está teniendo bastante repercusión en los medios, pues Travensol, aunque la modelización que ellos han hecho es más bien de apartamentos con servicios, pero son iniciativas de los usuarios y eso tiene, al final, garantiza una mejor vida cotidiana, ¿no?
Pues esta manera de vivir de forma compartida, aunque autónoma,
sí,
de envejecer y envejecer bien y en propia casa, la verdad
sí,
es que se está
sí,
cundiendo. Y solamente de forma muy breve, Miguel Ángel, para que quede claro, ¿cuáles son los conceptos que marcan el cohousing? Para que todos aquellos que nos están escuchando, si bien ellos, porque sean mayores, ya se lo estén planteando, o familiares que estén interesados, sí, quieran tener más información al respecto y lanzarse a uno de estos modelos.
Sí, bueno, lo primero es que, como es un sistema muy complejo, lo mejor es, desde luego, poder, en nuestra página web pueden encontrar mucha información, que es la de la Asociación Jubilares, y la página web pues es jubilares.es. Digo, es muy complejo, pero lo voy a intentar resumir. Un grupo de personas, generalmente un grupo de amigos, tienen la intuición de querer jubilarse juntos, ¿no? Es una buena intuición, porque es lógico que piensen que el soporte emocional que se van a dar en la vejez es más importante que cualquier otra consideración. En cuanto existe esa semilla de un grupo de amigos que se les ha pasado esto por la cabeza, que no se metan en líos, digamos, por así decirlo, que se pongan enseguida en contacto con alguien que les pueda asesorar. Eso es lo que queremos ser la asociación. Ojalá en cada ayuntamiento te pudieran asesorar en esto, como ocurre en Alemania o en Dinamarca, pero como aquí no existe, por eso hemos hecho la asociación, para que se dirijan a nosotros y desde el principio les podamos ir ayudando en ese camino, porque si ellos en seco, sin ayuda, se plantean el hacerlo, dese cuenta que estamos hablando de temas asistenciales, de temas de arquitectura, de contratar obras, de crear una cooperativa. Es un tema muy complejo y a veces hay grupos que se meten y terminan por no llegar a nada. Entonces yo el consejo que siempre doy es, lo importante es que tengáis el espíritu de decir, el grupo de amigos nos queremos jubilar juntos. A ver cómo podemos empezar a organizarlo. Puede ser un grupo de amigos que estén en la cincuentena o que ya estén en los cerca de los 70 años para cada grupo, les tendremos que ayudar de una manera, unos tendrán más prisa, otros menos, ¿no? Pero siempre tiene que ser la cosa de decir, nosotros vamos a ser los que manejemos nuestro futuro, no queremos que otro decida por nosotros.
Bueno, pues nos quedamos con este sueño, vamos a decirlo así, que se puede convertir perfectamente en realidad,
sí, sí,
si encontramos el asesoramiento y toda la información, además sí, el apoyo adecuados en la Asociación Jubilares.
Sí.
La página web es www.jubilares.es y nos quedamos con el latín, el buen latín que dice jubilare, gritar de alegría, hilar, hogar, Dios que protege el hogar. Yo creo que más definición no es necesaria. Así que enhorabuena por esta iniciativa, Miguel Ángel Mira, y por toda la información que dais aquí en nuestras ondas, por ejemplo.
Vale, pues encantado de daros esta información, ¿eh?
Y muchísima suerte en todo esto.
Muchas gracias.
Adiós.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Galaxia! ¡Vaya jugada de calidad de Calzados Galaxia! El equipo titular de Calzados Galaxia, formado por zapatos, manoletinas y sandalias, os convoca al partido de la calle Juan Miranda, esquina con calle Mayor. ¡Calzados Galaxia! ¡El triunfo de la calidad!
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
El diagnóstico precoz, la mejor calidad de vida, todos los avances médicos y farmacológicos han hecho que hoy digamos que el cáncer es superable en muchos casos, casi casi según las estadísticas en el 90% de ellos. No hay un cáncer, hay muchos tipos de cánceres y desde luego no estamos hablando tampoco de cifras. Hay muchas personas diferentes que lo han sufrido y lo han sentido de forma muy diferente, así que sobrevivir al cáncer, sí. ¿Pero cómo? Nos lo cuentan a través de más de 100.000 razones para ser optimistas frente al cáncer. Una campaña que ha puesto en marcha el Grupo IMO, una fundación que también aquí tiene su sede en Guadalajara capital y que tiene todos estos casos para conocer experiencias, razones y mucho optimismo. Hoy tenemos a una protagonista en un Día Internacional de la Supervivencia frente al Cáncer, de supervivientes frente al cáncer. Ella es Manuela Rodríguez y nos acompaña con una gran sonrisa en nuestro estudio. Muy buenos días, Manuela.
Buenos días, Mercedes.
Felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades ya desde noviembre de 2013.
2012.
Aunque en agosto ya acabaste todos los tratamientos.
En agosto acabé la primera parte del tratamiento.
¿Y hasta
que
ese
fue
día?
la más dura.
Sí, estamos hablando
de la quimioterapia.
De efectivamente sí, una superación, optimismo, pero con realismo.
Optimismo realista.
Claro.
Por supuesto, porque tienes que saber vivir con lo que te vas a enfrentar después de los tratamientos, pero vivirlo con optimismo y ser realista. O sea, ser realista, que ya no vas a ser la misma persona que eras antes.
¿Es mejor te dejan o es peor secuelas, la persona que queda?
Digo, a nivel físico. Te va a dejar secuelas a nivel de salud mal. O sea, estás mal. Pero a nivel emocional y con ganas de vivir, luchar, todo eso... lo contrario, o sea, es todo lo contrario, sí, a esta arma, lo compensa, claro.
¿Y tú cómo te sientes ahora, física y psicológicamente?
Psicológicamente me siento muy bien, he tenido, gracias a Dios, ayuda psicológica desde el grupo IMO. Y físicamente, bueno, pues voy con mis revisiones, voy bien, estoy pasando mis revisiones bien y... Y bueno, pues con alguna secuela. Alguna
secuela que puede ser, por ejemplo, cansancio.
Cansancio, pues el dolor de articulaciones, pero bueno.
¿Es lo mínimo?
Es lo mínimo.
Porque seguramente hemos dicho cansancio y dolor de articulaciones.
Lo mínimo, esto es lo mínimo.
Y lo que estamos aquí en el estudio, tenemos al otro lado del cristal también algún síntoma que no tenga que ver, evidentemente, con un proceso cancerígeno.
Muy contenta.
Y en tu caso ha sido cáncer de mama.
Cáncer de mama, sí.
Que es muy superable siempre y cuando se detecte a tiempo.
A tiempo, exactamente, sí. Yo, en este caso, me lo detecté yo y yo acudí.
¿En una autoexploración?
Sí, bueno, yo me hacía mis revisiones anualmente y todo iba bien. Hasta que, bueno, al cabo de unos meses después de la última revisión, pues ya noté el tumor, el bultito, y yo automáticamente acudí al médico, sí. Y ya se pusieron en marcha todo el protocolo.
Pero cuando te dicen que tienes cáncer, ¿cómo te lo tomas?
Pues mira, te quedas en un estado de shock, que te paralizas. Te paralizas tú, se paraliza todo el entorno, todo. Piensas que... Es muy duro decirlo, pero que te vas a morir. Claro, la palabra cáncer la tenemos asociada a la muerte y no es así. No es así. Ese día estás mal, te quieres morir prácticamente, pero piensas que tienes un niño y hay que vivir, hay que luchar. Entonces, aquí estoy, luchando por él, por mí, por mi familia y por todo el mundo.
Irradiando alegría, además.
Que la gente que me está oyendo y esté pasando por estos momentos, que sepa que se sale... Y adelante.
Y en ese proceso, imaginamos que, por ejemplo, Grupo IMO, pero sí. Hablamos también de la Asociación Española.
Sí, por supuesto.
Cada vez de asociaciones apoyan a las familias.
Sí, sí, claro, claro que sí. Yo, cuando acudí a mi doctora, al oncólogo, para mis sesiones de quimioterapia, no me ofrecieron la ayuda psicológica, pero en ese momento no las quería rechazar. Pensé que no la necesitaba. Cuando acudí a las sesiones de radioterapia, vi que sí, me hacía falta.
Ibas de valiente, Manuela.
Y, sí, sí. Pero acudí a mi psicóloga, sí. Y muy bien, me ha ido muy bien.
Bueno, pues ya han finalizado los tratamientos. Sí. Suponemos que esto no implica que dejes de tener un control.
Para nada. Cada 3 meses, de momento. Luego ya, pues, como vayan diciendo los médicos.
Y ahora tienes una nueva aventura, que es, por ejemplo, hoy estar aquí contándolo.
Por supuesto, sí.
Que te lo has puesto como una especie de meta o de...
Bueno, pues mira, quiero todo lo que sea ayudar, colaborar y que la gente piense que esto se sale y que esto no es el fin del mundo y que no es la muerte, no es la muerte ni mucho menos.
Sí, además es que tercian también muchos sentimientos, muchas sensaciones con, por ejemplo, el cáncer de mama y los tratamientos, porque sabemos que la estética nos importa mucho a las mujeres.
Sí.
Y contra eso también tienes que luchar.
Sí,
¿Cómo
sí,
te
sí,
vas
claro.
viendo físicamente en un espejo, por ejemplo?
Yo me he visto siempre físicamente muy bien. Desde que empecé con mis sesiones hasta a día de hoy me he visto muy bien. Yo no me he visto mal, la verdad, y me encuentro
muy bien. ¿Estás
guapa? Sí.
Claro.
Se me dicen. Sí, me he encontrado muy bien. Muy bien, físicamente. Con mucha alegría siempre. No parecía que estaba enferma. Porque no estaba enferma. He pasado por un bachecito malo y ya lo estoy superando.
Y todo lo que tiene que ver con los tratamientos, con la atención y el apoyo sociosanitario, todo lo que está y tiene que funcionar como un engranaje, ¿actualmente es así? ¿Te transmite positividad?
Por supuesto. Y te encuentras segura cuando vas, incluso cuando vas a recibir una sesión de quimioterapia, te encuentras segura y controlada. Cuando vas a recibir una sesión de radioterapia, lo mismo. Cuando finalizas los tratamientos, te encuentras como un poco perdida y con miedo, diciendo, bueno, ya no tengo este cuidado que tenía antes. Pero no es así. Y el personal sanitario, muy bien, les tengo que agradecer mucho. Pero no conmigo, o sea, con todo el mundo. Y es muy importante, de vital importancia que ellos se dirijan a nosotros como con cariño, o sea, con una atención primordial, con cariño. Y muy bien, y yo les agradezco mucho. Tengo que destacar una cosita, no tiene nada que ver ahora mismo con la atención sanitaria, simplemente cómo me encuentro ahora después de recibir los tratamientos y de cara a enfrentarme al mundo laboral, ¿vale? Que es una cuestión muy importante. Yo ahora mismo me encuentro sin trabajo, ¿vale? Me despidieron el año pasado justo cuando estaba recibiendo el tratamiento. Pero el hecho de despedirte y no trabajar no quiere decir que no te encuentres capacitada para trabajar. Yo mismo me encuentro con muchas ganas y mucha fuerza para poder seguir
trabajando. ¿Y qué trabajabas tú,
Manuela? Yo soy bibliotecaria.
No, pues libros hay muchísimos,
sí,
¿eh?
Sí, pues eso, que es una cosa que hay que añadir, que yo me encuentro con mucha fuerza y que no estamos desahuciados las personas que hemos pasado por un cáncer.
No, todo lo contrario. Y de hecho, percibimos que tenéis un espíritu diferente, un espíritu más positivo, más arranque, más empuje, una visión importante de la vida que ahora es tan necesaria, porque estamos rodeados de negativismo. Y yo creo que os necesitamos, en el fondo. Y un día como el de hoy, día de la superviviente de cáncer, que es Manuela, pero de todos los que nos estéis escuchando, es una jornada que es de expresión positiva, de divulgación y de mucho ánimo. ¿Quieres terminar esta entrevista con palabras para todos aquellos que nos están escuchando?
Bueno, decir que yo animar y nada, y no sé, es que solamente con oírme a mí yo creo que es suficiente la alegría que transmito, el optimismo y ánimo y que esto se supera.
Sí, y si hay alguien que nos está escuchando que tenga una biblioteca, no
por supuesto
a Manuela Rodríguez, que aparte de guapa es por eficiente y es muy alegre y va a transmitir mucha alegría de vivir a todos aquellos que están a su lado compartiendo un puesto de trabajo. Muchísima suerte, Manuela.
Gracias.
Con el tema laboral.
Gracias.
Y a seguir teniéndola con el tema vital.
Vital, muy importante.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Mercedes.
Y un abrazo a todos los que sois supervivientes de cáncer. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Mañana, como siempre, compartiremos mucho más de estas ondas de COPE Guadalajara y de COPE Sigüenza en el 89.3 y en el 102.5 de FM. Abel Cebrián, en los controles, muchísimas gracias. Y también a vosotros, por cierto, nos podéis seguir encontrando en Facebook, en programas.guadalajara@cadenacope.net y, como siempre, a través de un teléfono 949-24-7920. Muchas gracias, muchos besos.
Te enferma el alma. Si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma.